José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la historia de dos curas vascos que han desarrollado toda su vida sacerdotal en Canarias y que ahora se despiden con la gratitud de todos.
Es una despedida que tuvo lugar el pasado domingo en la Plaza del Cristo de Tacoronte, en Tenerife, con una misa de acción de gracias por el ministerio de los sacerdotes Rufino Pérez de Lezeta y Carlos Arciniega, naturales del País Vasco, que ahora regresan a su tierra natal tras 53 años de servicio en esa diócesis canaria. Ambos se ordenaron en el 65 en Vitoria. Por aquel entonces, el obispo de Tenerife, Luis Franco, transmitió al de Vitoria, Francisco Peralta, el deseo de contar con algunos sacerdotes suyos en la isla. Llegaron a Tenerife en 1967 y comenzaron su labor pastoral en La Orotava. Después han estado 16 años en sendas parroquias de Santa Cruz de Tenerife, para pasar a la isla de La Gomera y posteriormente, de regreso a Tenerife, concluyendo en Tacoronte, donde han permanecido los últimos 14 años. Al finalizar la Eucaristía, Rufino reconoció que nunca pensaron que el Señor les pondría en el camino precisamente Tenerife, una isla que apenas conocían y donde no tenían amigos. Sin embargo, reconocieron una llamada de Dios cuando el obispo les presentó esa posibilidad. Llegaron con una ilusión que no han perdido durante 53 años sirviendo en toda clase de parroquias. Todo ha sido obra de Dios y sin Él no hubiéramos podido realizar lo que humildemente hemos llevado a cabo. También hubo palabras de agradecimiento para el resto de compañeros sacerdotes con los que han trabajado siempre codo con codo. Y también para la comunidad de fieles por el apoyo recibido durante este más de medio siglo. Los dos sacerdotes han sido nombrados hijos adoptivos de Tacoronte, como lo fueron ya en 2007 en Guía de Isora. También para los sucesivos alcaldes de estas localidades tuvieron palabras de aprecio por la colaboración establecida. Cada una de las parroquias por las que han pasado tienen sus historias y acontecimientos de alegría y de dolor que fueron desgranando. En ellas han compartido la vida de sus gentes con el testimonio de Cristo que acompaña y sostiene la esperanza en las circunstancias más diversas. No estaba en los planes de estos curas vascos pasar más de media vida en Canarias, pero ahora se sienten felices y agradecidos por los frutos de su largo ministerio, como lo están las gentes que han gozado de él. Pues así comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana con Celia Hernández. Buenas tardes, Celia.
Hola, José Luis.
El Tribunal de Cuentas rectifica un primer informe sobre la fiscalización de la Iglesia.
En una entrevista en La Linterna, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha defendido la transparencia de la Iglesia, que desde hace 40 años hace un balance de sus cuentas y actividades a través de una memoria que entrega al Estado y que es pública.
Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y la Santa Sede ha advertido que este fenómeno aumenta también durante el confinamiento.
La sección para migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral ha pedido que no se olvide la labor que realizan muchas instituciones de la Iglesia en este campo.
Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia la discriminación asociada a la conversión en mezquita de Santa Sofía.
El presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Tomás Hengeldan, lo ve con gran preocupación porque una vez más se instrumentaliza un tema religioso en aras del poder político en el país.
Católicos escoceses advierten que el proyecto de ley sobre crímenes de odio podría llegar a prohibir el catecismo.
La Conferencia Episcopal Escocesa considera esto un ataque a la libertad religiosa. Los cristianos corren el riesgo de ser multados por citar las creencias de la Iglesia en la Biblia o el catecismo si Escocia aprobase esta nueva legislación.
Una abadesa alemana está siendo investigada por acoger a refugiados en su convento.
Nunca se habían pronunciado un pronunciamiento definitivo por parte del Poder Judicial sobre la responsabilidad penal de la Iglesia por casos como estos. Ahora, esta superiora benedictina está pendiente de la sentencia que está a punto de salir.
Gracias, Celia. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de un documento publicado por la Santa Sede sobre la conversión pastoral necesaria en las parroquias para ponerse al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es una instrucción de la Congregación del Clero, uno de cuyos secretarios nos va a acompañar el arzobispo Monseñor Jorge Patrón.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 10% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Superjueves. Aprovechalo.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo! ¡Créeme! ¡Se trata de un error! ¡No!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas de aniversario como un smartphone Samsung A30s de 128 GB por 199 euros o un OLED LG de 55 pulgadas por 1.199 euros. Más super ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hace unos días les contábamos que la Santa Sede había publicado un documento sobre la conversión pastoral de las parroquias al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es una instrucción que se ha encargado de redactar y preparar la Congregación del Clero, uno de cuyos secretarios es el arzobispo mexicano Monseñor Jorge Patrón Wong, que se encarga concretamente de los seminarios. Pero hoy nos va a hablar de esta instrucción que toca a la vida de las parroquias y que nos afecta de una manera u otra, pues a todos, sea cual sea nuestra situación, nuestro estado de vida o vocación. Monseñor Jorge Patrón, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas de España a través de COPE.
Pues encantados, encantados nosotros también de poderles saludar. Hablamos de la parroquia, que la verdad es que es algo familiar en la vida del pueblo cristiano. Es una presencia ampliamente consolidada en la historia, por lo menos en nuestros países. Y estamos, sin embargo, en un momento de cambio en los modos de vida, también muchas veces en ciudades como la mía, como Madrid, que se han secularizado profundamente. ¿Cómo tienen que cambiar las parroquias para ser realmente evangelizadoras, para ser iglesia en salida, como le gusta decir al Papa Francisco?
Precisamente el Papa Francisco nos invita a una conversión pastoral de nuestras comunidades parroquiales. Y esto exige no únicamente una conversión de la persona, un cambio de mentalidad, sino todos como comunidad, todos los miembros. Es decir, sacerdotes, los diáconos, las personas consagradas y todos los hermanos y hermanas laicos. Y esto dentro de una óptica de la nueva evangelización. Aquí se me viene a la mente las palabras del Papa Francisco que nos dirigió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde él dice, porque esto es parte de la experiencia de la Iglesia, que la parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene la parroquia una gran plasticidad y puede tomar muchas y muy diversas formas, pero esto requiere la docilidad, la creatividad misionera, tanto del pastor como de toda la comunidad. Entonces, debe haber una capacidad de una continua reforma, de una adaptación continua para poder seguir siendo la iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Este es el gran reto que hoy tenemos, pero que a través de la historia otras generaciones han podido hacer, esta conversión, adaptación pastoral.
Generalmente tenemos la imagen, siempre me refiero pues al ámbito cultural en el que de quienes nos están oyendo, evidentemente, de la parroquia como un lugar al que se va. Nosotros vamos a la parroquia, que ofrece una serie de actividades, una serie de servicios, pero no tanto la imagen de que la parroquia misma, como comunidad, como familia, se mueve y va y se hace presente en ambientes que a lo mejor ahora están ya muy distantes de la propia experiencia cristiana. Quizá eso tiene que ver con esa adaptación y esos cambios de los que usted hablaba hace un instante.
Sí, efectivamente, tenemos esos cambios. Hay que tener presente que hay que cambiar de actitud y de mentalidad. Ese cambio de actitud y de mentalidad se modifica lentamente porque es un proceso humano, no es mágico, no es automático, pero es posible, porque reclama un camino, una conversión tanto de la persona como de la visión pastoral, y requiere que todos los miembros, paso a paso, caminemos como pueblo para participar de una identidad común, que es la identidad cristiana. Pero esa identidad cristiana es muy importante, está hecha de vínculos, vínculos sociales y vínculos culturales, lo que el Papa Francisco llama esta teología o esta relación de encuentro, la cultura del encuentro. En concreto, para poder cambiar esta mentalidad, esta actitud, tengo que comenzar con lo cotidiano, es decir, ser una iglesia del día a día en salida. Hay que ser muy concreto, es decir, tenemos que donar nuestro tiempo, hay que donar nuestras energías, donar nuestros dones y capacidades humanas y espirituales, tenemos que convivir más, escucharnos y escuchar las necesidades de las personas, de las familias, de las comunidades que experimentan todos los días y que aparentemente están lejos o fuera de la estructura parroquial o eclesial. También ahí yo añadiría a esto a una especie de responsabilización, porque no podemos ser indiferentes. Todos desde el bautismo hemos comenzado a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? En la práctica significa todos los días como discípulos tenemos que aprender del Evangelio, de Jesucristo, de los sacramentos y de la realidad que nos presentan nuestros hermanos. Y al mismo tiempo ser testigos, apóstoles. Es, tenemos algo que dar, algo que entregar a la sociedad que es original. Aquí se me viene mucho a la mente la experiencia, porque todos conocemos, y en España particularmente, a sacerdotes, a laicos, a consagrados, que son fieles, que son cercanos a la gente, que son tiernos, que son comprensivos, que se ofrecen a sí mismos para el bien de los demás. Eso ya existe, pero no somos todos. Y entonces tenemos que hacer un camino comunitario para que seamos más los que tengamos esta actitud de salida.
Hablando de esa condición de familia, de casa en medio de las casas que tiene la parroquia, hay una fórmula ya clásica entre nosotros, que es la de que la parroquia es comunidad de comunidades. Hay diferentes estados de vida, hay diferentes vocaciones, hay también diferentes carismas laicales o religiosos que están presentes. ¿Cómo se armoniza pues la necesaria unidad que debe ver el mundo, de que somos uno, y al mismo tiempo esa variedad enriquecedora de carismas, tanto si son personales como asociados?
Esa unidad, esa variedad de carismas que tenemos, que es muy rica, nos obliga a un crecimiento espiritual y un crecimiento humano, que se forja nada más en un compromiso que es más comunitario y menos individualista. Creo que tenemos experiencias de cómo podemos todos juntos respetarnos y potencializar nuestros respectivos carismas, soñar juntos, programar juntos, trabajar juntos, celebrar, hacer fiesta juntos, caminar juntos en espíritu de voy a usar estas palabras que hoy son muy importantes, caminar juntos con un espíritu de sinodalidad, como nos pide el Papa Francisco, y esto hacerlo en nuestras parroquias, nuestras comunidades, entre nuestras familias. En pocas palabras, sería como vivenciar o profundizar el espíritu que está consagrado ya en el Concilio Vaticano II y que ha sido muy claro en los últimos papas. Estoy hablando de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto y ahora del Papa Francisco. Todos formamos parte del pueblo de Dios, todos tenemos una común vocación, todos tenemos una misma misión, que es la de transmitir la alegría del Evangelio, pero como pueblo, y al mismo tiempo como pueblo podemos evangelizar, compartir y ver cuáles son las posibilidades reales que cada uno tiene según su estado de vida, según la realidad de cada momento, y de acuerdo a esas posibilidades hacernos responsables o corresponsables y asumir juntos esta tarea y esta misión.
En la instrucción, en este documento, se habla de distintas dimensiones que se dan cita en la vida de la parroquia, que al final, pues casi todos los aspectos de la vida cristiana pueden tener su acomodo, su lugar y su raíz en la vida parroquial. Hablamos de la parroquia como lugar de educación en la fe, de iniciación cristiana, a la que dedica atención el documento, lugar donde se celebra, evidente, la fe a través de los sacramentos, pero también lugar de caridad y lugar de misión, que estamos desde el principio hablando de eso. No sé, le pediría una palabra de cada una de estas dimensiones.
Sí, todas estas realidades nos hacen pensar en una palabra que desde el inicio del cristianismo se hablaba, que las parroquias o las comunidades cristianas son células vivas del pueblo de Dios. Es una comunidad de hermanos y de hermanas, de amigos. Lo que tú comentas es una comunidad de comunidades. Entonces, nuestra misión, tanto en la educación de la fe, la celebración de la fe, la caridad de la misión, tiene que ir más allá de las estructuras del templo, de las dependencias, más allá simplemente de territorios geográficos, sino el encuentro de las personas, sea con las personas que nos encontramos en diferentes lugares, también incluir las redes sociales, el mundo digital, que todo tipo de encuentro que hagamos como comunidad cristiana, siempre procurar promover desde el punto de vista educativo, celebrativo, de la caridad, el encuentro con Jesucristo vivo, Jesucristo que vive, que es parte de nuestra historia. Esto es central. Somos seres de encuentro con otros y encuentro con Jesucristo. De esa manera, en las múltiples formas, vamos a poder hacer presencia del sacramento del amor de Dios en una cantidad de facetas y de servicios, como el anuncio de la palabra, la celebración de todos los misterios sacramentales que tenemos y, por supuesto, obrando y testimoniando la caridad.
Una última pregunta, monseñor, sobre la figura del párroco. El párroco, que la instrucción dice, es el pastor propio de la comunidad, pero no su dueño, evidentemente. Y de la relación que diseña el documento con las diversas realidades que venimos hablando que componen la parroquia.
El documento es muy claro, porque el párroco, como todo buen sacerdote, es un pastor. El buen pastor cuida a las ovejas. Los fieles, cuida a los fieles y cuida de todos los carismas de los fieles y promueve todos los dones de los fieles. Es decir, los diferentes y múltiples dones que regala Dios, regala el Espíritu Santo, el pastor hace que sean para la edificación de todos, edificación común, para que edifiquen a todos. El pastor cuida de ellos y no por una iniciativa personal, sino porque ha recibido esa encomienda del único gran pastor. En la fe nosotros experimentamos que el único buen pastor es Jesucristo. Y humildemente el sacerdote representa a Jesús en esa porción del pueblo de Dios. Es una porción del pueblo de Dios que es la parroquia, que es entregada por parte del obispo. En este sentido, cuando se habla de pastor propio, estamos hablando de un servicio a una comunidad concreta, donde hay un servicio de guía, de autoridad, para poder cumplir este deseo de Jesucristo. A mí también me gustaría hacer un comentario sobre esto, porque este ser pastor establece esta relación especial de ser de la paternidad espiritual del sacerdote. Hay tantas experiencias de sacerdotes, por eso a los sacerdotes les llamamos padres, porque verdaderamente son nuestros padres espirituales, y todos sabemos que para que haya una muy buena familia tiene que haber un buen papá. Y es por esto que la familia de Dios, que es la Iglesia, trata de reflejar en la, uh-huh, en la cura pastoral, en el acompañamiento pastoral propio de un sacerdote, la paternidad de Dios.
Monseñor Jorge Patrón Wong es secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero y ha tenido la amabilidad de compartir aquí en El Espejo pues las líneas maestras de este documento llamado a transformar las comunidades parroquiales en función de esa misión evangelizadora de la Iglesia en este tiempo apasionante que nos toca vivir. Monseñor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España.
Sí, muchas gracias, José Luis, y gracias por esta oportunidad de estar en contacto con todos ustedes, amigos y hermanos de España. Las escribiste, ojalá Dios me permita pronto regresar a España. Mientras tanto, yo aquí, cada vez que voy al Colegio Español en Roma, vivo esa acogida y ese espíritu de fraternidad y cristianidad de la Iglesia de España. Un abrazo cariñoso y, como dice el Papa Francisco, rezan por mí, yo rezo por ustedes.
Pues encantado, a ver si le podemos ver por aquí. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de esta jornada y con Celia Hernández. Hola, Celia.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar contando que el Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad un informe sobre la fiscalización de la Iglesia.
El informe dice que no hay ninguna irregularidad en el uso de fondos de la Iglesia que marcamos en la X de la renta. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha mostrado su satisfacción por la conclusión de este informe.
Y ahora uno se molesta en leer este informe, que es público, que está en la página web del Tribunal de Cuentas, que son ciento y pico páginas, que uno, si tiene la paciencia de leerlas, como yo lo he hecho, lo puede ver, pues podrá comprobar, pues bueno, pues que, como era de esperar, pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad, puesto que la Iglesia lleva desde hace 40 años presentando una memoria justificativa al Estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria y en ningún año, en estos 40 años, yo llevo 28, solo puedo hablar de los 28 años que llevo, en ningún año se ha producido ninguna advertencia por parte del Estado, ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que hemos realizado bien la tarea.
Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y la Santa Sede ha advertido que este fenómeno ha aumentado durante el confinamiento.
La sección para migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral pide que no se olvide la labor que realizan muchas instituciones de la Iglesia en este campo. Desde Roma nos informa Javier Romero. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Vaticano también ha hablado con motivo del Día Mundial contra la Trata a través de uno de los secretarios de la sección para migrantes y refugiados, el departamento creado por el Papa Francisco. Se trata del cardenal Michael Cerny. El purpurado ha pedido dos cosas. Por un lado, que no se olvide toda la labor contra la trata de personas llevada a cabo en silencio por instituciones de la Iglesia como Talita Cum. Por otro lado, advierte que durante la pandemia han detectado un aumento alarmante en el tráfico de seres humanos. Un gran escándalo, dijo, que debe mover a la gente a pedir perdón y a rezar para terminar con lacras como la prostitución, los trabajos forzados o el tráfico de órganos. Por último, también desde Roma, Caritas lanza un llamamiento general para que la pandemia no haga perder de vista los otros grandes problemas.
El cardenal Carlos Osoro ha publicado un mensaje de verano en el que invita a pensar en los más desfavorecidos por la pandemia.
El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española dice que este tiempo de pandemia es una gran oportunidad para que los cristianos transmitan la buena noticia.
Allá donde estemos, se nos llama a vivir con una responsabilidad máxima al lado de los demás y a animaros a la esperanza de días mejores. En el caso de los cristianos, este tiempo es una ocasión privilegiada para anunciar el mensaje de Jesucristo con energía y valentía, conscientes de que la muerte no tiene la última palabra. No podemos dejar de rezar por los fallecidos y sus familias, y también por quienes han perdido su empleo. Así como por la labor de científicos y médicos, políticos y economistas, sacerdotes y religiosos y demás personas inmersas en la difícil recuperación. Pero sobre todo, cuando veamos que alguien se ha quedado tirado en el camino, debemos preguntar qué quieres que haga por ti.
Pues hoy les hemos contado ese informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de los fondos que la Iglesia recibe del Estado a través de la asignación tributaria, que refleja el rigor y transparencia a la hora de gestionar y justificar dichos fondos. Es importante destacar que el dinero asignado libremente por cada uno de nosotros a través del IRPF se destina, según lo que está previsto en los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, al sostenimiento de la Iglesia y al cumplimiento de su misión. Eso incluye pues, el sueldo de los sacerdotes, las obras de apostolado, de caridad y de cultura para estar presente en medio de nuestra sociedad. Así que respetando esos fines, le corresponde solo a la Iglesia decidir cómo usa los recursos, según el principio constitucional de libertad religiosa. El informe viene a reconocer que la Iglesia ha respondido siempre a la hora de presentar cada año la memoria explicativa del uso de los fondos recibidos y también a la hora de resolver cualquier requerimiento de información por parte de la Administración. En contra de lo que se había publicado, con mala intención, el informe aprobado por unanimidad en el Pleno del Tribunal aclara cualquier duda y reconoce la validez de la memoria de actividades de la Iglesia, que además de explicar el dinero recibido y su utilización concreta, pues nos permite conocer todos los campos en los que la aportación de la Iglesia a la sociedad española es insustituible.